revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 168 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Moscú?
Muy bien, Javier, gracias. En Moscú estamos aguantando un frío polar. Hoy tenemos 20 grados bajo cero. Pero bueno, aún así nos encanta este invierno ruso que por fin llegó a la capital de la Federación de Rusia. Desde la cual les saludamos cordialmente. Quienes habla Víctor Sukhov desde los estudios de Radio Sputnik. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, si te parece, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. El 22 de diciembre es la fecha del solsticio de invierno en el hemisferio norte, es decir, es el día más corto del año y la noche más larga. Además, es un día muy pero muy especial para España, pues el 22 de diciembre se realiza el sorteo extraordinario de Navidad, también conocido como Lotería de Navidad. Forma parte de los sorteos de Lotería Nacional. El premio máximo lleva el nombre del Gordo, que desde 2011 tiene un valor de 4 millones de euros al billete, 400.000 euros al décimo y 20.000 euros por euro apostado. Me imagino, Javi, que nadie no estaría en contra de que lo llamen el Gordo el día 22 de diciembre, ¿no?
Para nada, Víctor, y además el Gordo es la esperanza que le queda a muchos españoles.
Así será, Javi.
Me incluyo.
Bien, seguimos. Varios países celebran el 22 de diciembre fiestas profesionales. Así en Cuba es el Día del Educador. En Argentina el Día del Empleado de Farmacia. En la India es el Día de las Matemáticas. En Indonesia el Día de la Madre. En México es el Día del Agente de Tránsito, imagínate. Y en Vietnam es una fiesta seria, el Día de las Fuerzas Armadas. Y hasta aquí algunas efemérides de este 22 de diciembre, Javi.
Perfecto, Víctor. Comenzamos entonces ya con el programa.
Nadie nos impide dar comienzo a una nueva edición de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Omicron, el azote de estas Navidades a nivel global. Estados Unidos y la OTAN aumentan sus provocaciones a Rusia luego de que Moscú presentara a ambos el proyecto de garantías de seguridad. Ataque químico en Donbass. ¿Recurrirá Occidente a su viejo método de falsa bandera? Imelda Daza, política que declara la guerra a los problemas más graves que se tienen en Colombia. Justicia británica da luz verde a que se siga matando al pueblo venezolano.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a redoblar los esfuerzos globales contra la propagación del coronavirus, que se ha visto acelerada este invierno tras la aparición de la variante Omicron.
Existe ahora la evidencia consistente de que Omicron se propaga considerablemente más rápido que la variante Delta, aseveró el jefe de la OMS. Es más probable que la gente que se ha vacunado o se ha recuperado del COVID-19 pueda resultar infectada o reinfectada, advirtió. Al mismo tiempo, recordó que la mezcla social creciente en los días festivos traerá consigo un aumento de casos del COVID-19 en varios países, lo que se traducirá en más muertes y en una carga adicional para los sistemas sanitarios.
Todos estamos hartos de esta pandemia. Todos queremos pasar tiempo con los amigos y la familia. Todos queremos volver a la normalidad, se lamentó el jefe del organismo sanitario. El camino más rápido para hacerlo es que todos nosotros, líderes e individuos, tomemos las decisiones difíciles que deben ser tomadas para protegernos a nosotros mismos y a los demás, destacó.
De cara a las venideras fiestas de Navidad y Año Nuevo, Ghebreyesus recalcó que es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar después. Ninguno de nosotros quiere volver a estar aquí 12 meses más tarde hablando de las oportunidades perdidas, la desigualdad permanente o nuevas variantes, subrayó. Si queremos acabar con esta pandemia el año que viene, debemos poner fin a la desigualdad al garantizar que el 70% de la población de todos los países esté vacunada para mediados del próximo año, explicó. 2022 debe ser el año en que terminemos con la pandemia, recalcó.
La OMS notificó este martes en su boletín epidemiológico semanal que la variante Omicron del coronavirus ya se ha propagado por 106 países, al que constata que la nueva cepa sigue representando un riesgo muy alto a nivel global. Las declaraciones del jefe de la OMS y los datos difundidos por el organismo sanitario sobre la propagación de la variante Omicron se producen cuando en Estados Unidos se ha registrado el primer deceso atribuido a esta cepa del coronavirus, informaron las autoridades del condado de Harris, en el estado de Texas, citados por medios. Se trata de un hombre de unos 50 años que no estaba vacunado y tenía problemas cardíacos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, notificaron el lunes que la variante Omicron ya es dominante en Estados Unidos. Más del 73% de los infectados la semana pasada presentaron dicha variante. Los datos del organismo muestran que solo en una semana la tasa de la cepa Omicron se multiplicó por 6.
Casi 50.800.000 personas se han contagiado de coronavirus desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos, que acumula más de 803.000 casos fatales, según los datos de los CDC. La rapidez y la facilidad de la propagación de la variante Omicron del coronavirus hará que incluso las personas vacunadas se contagien de COVID-19 potencialmente en grandes cantidades, afirmó este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su comparecencia en la Casa Blanca dedicada a los esfuerzos adicionales para luchar contra la nueva variante. Deben sentirse preocupados ante la propagación de Omicron, que es la variante dominante del coronavirus en Estados Unidos, se preguntó Biden, y él mismo respondió a esta interrogante. Escuchemos un fragmento de su discurso transmitido en directo por la CNN en español.
La respuesta es directa. Si no están plenamente vacunados, tienen razón para estar preocupados. Tienen alto riesgo de enfermarse. Si se enferman, pueden propagarlo a otros, incluyendo amigos y familiares. Los no vacunados tienen un mayor alto riesgo de estar en el hospital o hasta de morir. Casi todos los que han muerto de COVID-19 en los últimos meses han sido los no vacunados. Entre la mayoría de los estadounidenses que están vacunados y que han recibido la dosis de refuerzo, tienen menos razón para preocuparse, tienen un alto nivel de protección, y porque Omicron se propaga tan fácilmente, veremos algunos vacunados enfermarse, quizás un número alto. Habrá casos positivos en las oficinas, incluyendo aquí en la Casa Blanca. Pero estos casos son muy poco probables de llevar a un malestar fuerte. La gente que tiene la vacuna se enferma, pero están protegidos por un malestar fuerte o la muerte. Según los médicos, aunque estén plenamente vacunados, deberían usar una máscara en lugares públicos. Usar la máscara da una mayor protección. Y sé que algunos se preguntan si pueden celebrar las fiestas con amigos y familiares con seguridad. Sí pueden. Si ustedes y los demás están vacunados, en especial con la vacuna de refuerzo, si están vacunados y siguen las precauciones, deberían estar cómodos de celebrar las fiestas como planearon. Han hecho lo correcto. Pueden disfrutar de las fiestas y gracias al progreso de la vacunación hemos pasado de casi 90 millones en julio que no habían comenzado a vacunarse a muchos millones más. Pasamos de 90 a 40 millones. Si no están vacunados, tienen una obligación hacia ustedes, hacia su familia y a su país. Vayan a inocularse, es gratis. Les prometo, es salvavidas. Y creo que es su deber patriota. Y otra pregunta que la gente pregunta, ¿qué puede hacer para que su familia y usted se sientan más a salvo? La respuesta es obtenga la dosis de refuerzo, use máscara. Nuestros médicos dejaron en claro, la dosis de refuerzo da la mayor protección, pero hay decenas de millones de personas que pueden recibirla, que no la han recibido. Recibieron las primeras dos inyecciones, pero no la dosis de refuerzo. Las dosis de refuerzo son gratis y están ampliamente disponibles. Más de 60 millones de estadounidenses, incluyendo 62% de ancianos, han recibido la dosis de refuerzo. Yo recibí mi refuerzo al estar disponible. Y hace poco el expresidente Trump anunció que también la había recibido. Es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo. Recibir la dosis de refuerzo es una alta protección. Únasenos.
¿Cuál es la situación con la propagación de la variante Omicron en otros países, Javi? El primer caso fatal de un paciente infectado con la cepa Omicron se registró este mes en Reino Unido, según lo anunció el primer ministro del país, Boris Johnson, aún el pasado 13 de diciembre.
Merece la pena, Víctor, señalar que Gran Bretaña es actualmente el principal foco de contagio de COVID-19 en Europa. Muestra de ello son los datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria. Los contagios con el coronavirus siguen al alza en Gran Bretaña, que notificó 91.743 nuevos casos en un día, 8.800 más que la jornada anterior, según informó la entidad el martes. Desde el comienzo de la pandemia, el número total de infectados en Reino Unido subió a 11.453.121 personas, la peor cifra en Europa.
Y el nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció la introducción de medidas anti-COVID más severas en el país para hacer frente a la propagación de la variante Omicron. Las restricciones que entrarán en vigor antes del año nuevo fueron acordadas con los jefes de los 16 estados federados del país germano.
En particular, Víctor, las reuniones entre vacunados no podrán superar las 10 personas, mientras que los bares y las discotecas permanecerán cerradas hasta próximo aviso. En cuanto a los grandes eventos suprarregionales, incluidos los partidos de fútbol, se celebrarán sin espectadores. Además, a los no inmunizados se les prohibirá, por ejemplo, la entrada en instalaciones comerciales del sector minorista.
No podemos ni debemos cerrar los ojos ante la próxima ola. El coronavirus no se tomará un descanso navideño, afirmó el jefe del Ejecutivo citado por Reuters, agregando que es solo cuestión de tiempo que la cepa Omicron se convierta en la dominante en Alemania.
El 10-15% de los casos de contagio del coronavirus registrados actualmente en los Países Bajos son de la variante Omicron, informó el jefe del Centro de Control de Enfermedades Contagiosas del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente, Jaap van Dissel. El experto, citado por la corporación local neerlandesa Omroep Stichting, precisó que el número de contagios se duplica cada dos días y advirtió de un aumento de la presión sobre el sistema de salud pública en las próximas semanas.
El Ministerio de Salud de Israel, por su parte, anunció que se han confirmado 170 nuevos casos de la nueva cepa de COVID-19 Omicron en el país hebreo, elevando el número total de casos a 341 y duplicándolos en apenas solo un día.
Ya hemos comunicado en ocasiones anteriores, Víctor, que, según los expertos rusos, las vacunas nacionales anti-COVID, en particular Sputnik V, son también eficientes en el caso de la variante Omicron. Mientras, la empresa farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford dieron los pasos preliminares para producir una vacuna contra el coronavirus que combata la variante Omicron, dijo la directora de Relaciones Públicas, Flavia García, a la agencia Sputnik. Junto con la Universidad de Oxford, hemos dado los pasos preliminares para producir una vacuna contra la variante Omicron en caso de que sea necesaria, puntualizó la funcionaria a través de un comunicado.
Los ricos también lloran. Y sabes, Javi, que no solo en la famosa telenovela. Es que en vísperas de la Navidad, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, reveló en su cuenta de Twitter que ha cancelado la mayoría de sus planes festivos debido a la propagación de la cepa Omicron del coronavirus, que escribió, se transmite más rápido que cualquier otro virus en la historia. Justo cuando parecía que la vida regresaría a la normalidad, es posible que estemos entrando en la peor fase de la pandemia. Omicron nos golpeará a todos nosotros, escribió Gates en su cuenta de Twitter al revelar que sus amigos cercanos ya se habían infectado con la nueva variante del coronavirus. Pronto estará en cada país del mundo, advirtió.
El empresario estadounidense Víctor hizo hincapié en la importancia de usar mascarillas, de evitar las reuniones con mucha gente y de vacunarse contra el coronavirus para cuidarse a sí mismo y a los demás. Por otra parte, destacó que hay también una buena noticia en todo esto, ya que gracias a la rapidez de la propagación de Omicron, la ola de nuevos contagios podría terminar dentro de unos 3 meses. Estos meses podrían ser malos, pero creo que si tomamos las medidas correctas, la pandemia podría acabar en 2022, dijo Gates.
Bien dicho. Y en esto coincide con el director general de la Organización Mundial de la Salud, a quien hemos citado al comienzo de este programa, y quien se mostró seguro de que es posible acabar con la pandemia para mitades de 2022, si se toman medidas adecuadas a nivel global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos y la OTAN continúan con sus provocaciones a Rusia, pese a que Moscú les ha presentado un proyecto de garantías de seguridad. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para ello vamos a remitirnos a unas declaraciones que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este martes. Él ha dicho que Estados Unidos es responsable de la tensión actual en Europa. Lo que está sucediendo ahora, la tensión que se está desarrollando en Europa, es culpa de Estados Unidos. A cada paso, Rusia se vio obligada a responder de alguna manera. Con cada medida, la situación de alguna manera empeoraba. Ahora nos encontramos en una situación cuando tenemos que decidir algo, dijo Putin. Agregó que está preocupado por el despliegue de sistemas de defensa antiaérea de Estados Unidos, así como por el creciente número de tropas de la OTAN y los ejercicios militares no programados cerca de las fronteras rusas. Y en este contexto destacó la importancia de lograr acuerdos jurídicos con Estados Unidos respecto a las garantías de seguridad. Él dijo: necesitamos garantías jurídicas a largo plazo, pero ustedes y yo las conocemos bien. No se puede confiar en ninguna garantía jurídica, dado que Estados Unidos se retira fácilmente de todos los tratados internacionales que, por una u otra razón, les resultan poco interesantes. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Javier. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ti, Carlos, por aceptar. ¿Qué te parecen estas manifestaciones del presidente ruso en este contexto, sabiendo además sobre ese proyecto que le presentó a la OTAN en Estados Unidos sobre seguridad, cosa que no ocurriera lo que ocurrió en su momento cuando de boca, de palabra, le hicieron promesas a Gorbachev que luego no se cumplió, ¿no? Ahora hay una desconfianza que parece lógica de parte de Rusia. Y la OTAN también que ha respondido, el secretario general Jens Stoltenberg, diciendo que nadie tiene por qué meterse de quién entra o sale de la organización, en clara alusión al pedido de Putin de que Ucrania no entre en la Alianza Atlántica. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
Bueno, lo veo como que para algunos integrantes del sistema mundo, algunos países todavía creen que están viviendo en décadas de otros tiempos. Digo esto porque cuando hacemos referencia a lo que se le ofreció y se le prometió a Gorbachev, era un momento muy particular, era el momento de la disolución de la Unión Soviética, la pérdida prácticamente total del poder internacional y también dentro de la propia estructura de la ex Unión Soviética, que llevó, como todos sabemos, a esta gigantesca balcanización que generó numerosos nuevos naciones independientes. Ahora bien, la OTAN, por supuesto, que debería de haberse disuelto una vez, porque su objetivo fundamental era justamente ese punto, era enfrentar el peligro de la Unión Soviética, no lo hizo, y empezó a seguir un camino inverso, que fue el de avanzar sobre el escenario del este europeo y también en algunas otras regiones del mundo que antes no tenía tampoco esa tendencia de actuar en Asia, por ejemplo. Ahora bien, todo esto, vuelvo a reiterar, se enmarcaba en un momento histórico, en un momento de un cambio profundísimo en el que había un solo gran ganador, la superpotencia norteamericana, un gigantesco gran perdedor que era la ex superpotencia soviética, y los aliados de Estados Unidos se sentían envalentonados para seguir esa estela victoriosa, entre comillas, de Estados Unidos. Y en ese marco se desarrollaron todos esos acontecimientos. Pero como parafraseándolo a Francis Fukuyama, quien nos dijo por aquellos años que ese había sido el fin de la historia y que no había nada nuevo que agregar y de que el mundo había decidido de esta forma transformarse en un mundo con una hegemonía única de Estados Unidos en el cual se beneficiaban los socios y aliados directos del mismo, la historia primero que no se detuvo y la historia por otro lado cambió. Entonces nos encontramos en el primer cuarto del siglo XXI, porque lo que ocurrió fue en la última década del siglo XX, estamos a 30 años de ese acontecimiento y la situación es totalmente distinta. Hoy en día tenemos una Unión Europea que no se sabe bien cuál es su destino futuro, con claridad. Muchísimos hablan de, hasta de una disolución de la Unión Europea, pero lo que sí vemos es que es una crisis total y más desde que se retiró el Reino Unido de la Gran Bretaña con su Brexit. Segundo, la OTAN ha sumado una serie de países en los últimos años, desde la década del 90 para acá, fundamentalmente en países pequeños del este que no han aportado absolutamente nada desde el punto de vista defensivo. La OTAN sigue siendo una estructura militar en el que políticamente Estados Unidos administra a los países europeos en su beneficio. Y además, por el otro lado, la ex Unión Soviética, transformada hoy en la Federación Rusa, volvió a tener una importancia estratégica a nivel internacional, ha vuelto a sentarse en todos los foros internacionales con un peso específico, y otra potencia que tampoco figuraba en los 90, que era la República Popular de China, hoy sabemos con precisión que prácticamente le compite de igual a igual en economía, en ciencia y tecnología, al poder norteamericano. Porque de ahí para abajo, Europa está lejísima, pero lejísima, de alcanzar niveles de desarrollo y niveles tecnológicos y científicos como el que tiene China hoy.
Carlos, por otro lado, ha hablado el canciller ruso Sergei Lavrov. Él destacó la reacción de Estados Unidos a las iniciativas de seguridad recíproca, esta de las que estamos hablando, ¿no? Él dijo, en cuanto a la reacción real, no a la retórica, a la real, diría que la reacción de los estadounidenses muestra su intención de negociar. Por otro lado, criticó las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, esa que mencionábamos hace unos momentos también. Él dijo, Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Noratlántica, hace constantemente declaraciones desatinadas sobre las garantías de seguridad y las relaciones de la OTAN con Rusia. En este sentido hay que destacar también una reciente publicación del periódico alemán Die Welt, que citó a un diplomático de alto cargo de la OTAN, en que se manifiesta que la OTAN aumentó la capacidad de sus fuerzas de respuesta rápida, que constan de 40.000 militares, por las que ellos entienden las acciones de Rusia, ¿no? Dice, a raíz del aumento de las tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania, la OTAN reaccionó con una primera medida concreta y militar y aumentó la capacidad de sus fuerzas de reacción rápida de 40.000 militares. Según el medio, los efectivos de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, que forma parte de la NRF a partir del lunes, deben estar listos para emplazamiento en la zona de crisis en 5 días. Zona de crisis que se puede entender Ucrania en este sentido, ¿no? Y en este sentido también el Departamento de Estado de Estados Unidos reprochó a Rusia por usar una retórica falsa e incendiaria en lugar de buscar una distensión real en el este de Ucrania. Ned Price, el portavoz de la diplomacia estadounidense, dijo, contrariamente a las declaraciones del ministro de Defensa ruso, son Rusia y sus aliados los responsables de la escalada de tensiones, no Ucrania o Estados Unidos. Hacemos un llamado a Rusia para que deje de usar una retórica falsa e incendiaria y tome medidas significativas para reducir las tensiones y proporcionar una atmósfera positiva para las discusiones. ¿Cómo interpretas estas palabras teniendo en cuenta que es una realidad que la OTAN tiene fuerzas y Estados Unidos también en Ucrania, que están entrenando a las fuerzas ucranianas que han llevado armamento ahí, que está confirmado todo esto por medios europeos? ¿Cómo entiendes estas declaraciones de Ned Price?
Bueno, volvemos a ratificar lo que venimos hablando en esta entrevista, Javier, que están manejándose una retórica, y nada más que eso, retórica, sin tener en cuenta la realidad concreta de lo que es hoy, en el año 2021 y el siglo XXI, en las nuevas capacidades militares que tiene cada bando, en las nuevas situaciones políticas internacionales, en los nuevos cambios económicos globales, en los cambios tecnológicos globales, etc. La otra pregunta que deberíamos hacernos es, este señor Stoltenberg de la OTAN, ¿se acuerda que hace apenas 3 meses atrás, en el mes de septiembre del 2021, se sorprendió la OTAN con una retirada en forma de huida norteamericana de, en una guerra que ha estado involucrada durante 20 años? Me refiero a la terrible huida que desarrollaron Estados Unidos y la OTAN de Afganistán, abandonando absolutamente a todos los que había comprometido en esa lucha. dejando material y equipo militar abandonado a manos de los talibanes porque no hicieron ni tiempo para destruir el material bélico que dejaban, que tuvieron que quemar las documentaciones de las embajadas antes de huir porque no les dio tiempo a sacar los documentos y la información que tenían en dichas embajadas. Parece ser de que lo que ocurrió en Afganistán fue algo que pasó en el siglo XIX. No, fue hace 3 meses atrás y allí estuvo involucrada esta OTAN que cacarea ahora con que va a movilizar 40.000 efectivos. ¿Por qué no los movilizó los 40.000 efectivos rápidos de despliegue para eliminar a los talibanes, un grupo tribal atrasadísimo del siglo XIX y que con armamento de la ex Unión Soviética los derrotó?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Todo a la venta, desde una gorra y una foto con Fidel Castro hasta la casa de sus padres y dos autos BMW, fueron parte de los 87 objetos que pertenecieron a Diego Armando Maradona y que fueron subastados el pasado domingo. La subasta contó con la participación de unas 1.500 personas y logró recaudar $26.000. No obstante, no se vendió ninguno de los bienes expuestos más valiosos, según informó la agencia EFE. Por su significado emocional, es la subasta más importante de la historia de nuestra empresa. Los interesados de nuestro país y el mundo tendrán una oportunidad única de adquirir un bien de Maradona en una subasta totalmente transparente realizada por profesionales, dijo el primer ejecutivo del grupo que realizó la subasta, Adrián Mercado, citado por varios medios. Fueron vendidos principalmente objetos con un gran valor sentimental, como un sombrero de paja con cinta azul que utilizó el astro argentino. Entre los artículos vendidos figura una guitarra con la firma del guitarrista andaluz Vicente Amigo, vendida por $1.000, y un juego de sapo por $1.700. El óleo Entre Fiorito y el Cielo, realizado por la artista Luz Edova, alcanzó el precio más alto, $2.150. Asimismo, una foto de Maradona con Fidel Castro se vendió por $1.600. Mientras la casa de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, que Maradona le regaló a sus padres y cuyo precio base era de $900.000, quedó sin oferta. El apartamento de dos ambientes en la ciudad de Mar del Plata, con un precio inicial de $65.000, tampoco cautivó a ningún comprador. De igual manera, no se vendió el BMW M4 con la firma del astro del fútbol en el parabrisas, cuyo precio inicial era de $170.000, ni tampoco el BMW 759i, cuyo precio empezó en $240.000. Según reportes, la subasta, que tuvo una gran repercusión en redes sociales, fue una iniciativa de los 5 hijos de Maradona. Sin embargo, Gianna Maradona, una de las 2 hijas que el futbolista tuvo con Claudia Villafañe, expresó su desacuerdo con vender las cosas de su padre. «Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den quita a Ojeda. Déjate de joder, que esto no es ficción, es realidad. Les pedí no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los boludos. Qué bien que el Zoom está grabado y nuestra conversación posterior también», escribió Giannina en su cuenta de Twitter. Sinceramente hablando, el propio hecho de subastar las pertenencias de Diego Maradona deja una sensación ambigua. Y son comprensibles los sentimientos de indignación que una de las hijas del legendario dorsal 10 argentino expuso sin tapujos en Twitter.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Reino Unido, que sigue reteniendo el oro gubernamental venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, está en guerra, no tanto con el presidente Nicolás Maduro, sino con el pueblo entero de la nación caribeña, dueño de estos recursos tan necesarios en medio de la pandemia del COVID-19. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista Ángel Tortolero, consultado por nuestro compañero Víctor Ternovsky, ante la postura asumida por la justicia británica, que acaba de negar el derecho de la República Bolivariana a disponer a través de su Banco Central de sus reservas internacionales depositadas en Londres.
El robo descarado y ya abiertamente demostrado por parte del Reino de Inglaterra en una disputa ilusoria, digamos, por debatirse entre dos supuestos gobiernos, entre un gobierno verdadero y un gobierno supuesto de Juan Guaidó, la legitimidad para el manejo del oro que tenemos depositado en el Banco de Inglaterra, cosa que llena de interrogantes al mundo jurídico, porque si eso lo hacen con Venezuela, lo pueden hacer con cualquier parte del mundo, o sea, todo aquel que deposite dineros públicos o, en el caso nuestro, lingotes de oro, que son nuestra reserva internacional, pudiera ser susceptible de ser saqueado o ser expropiado por supuestas incongruencias en el ordenamiento jurídico e incomprensiones manifiestas de parte de la justicia del Reino Unido en cuanto a saber quién o quiénes manejan ese oro. No es una mentira que el gobierno del presidente Nicolás Maduro recientemente obtuvo una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas cuando solo 16 países se opusieron a reconocer la legitimidad del gobierno del presidente Maduro. Cosa que deja al desnudo las intenciones del Reino Unido, que del Banco de Inglaterra y su sistema judicial, por presuntamente querernos robar, como de hecho lo está haciendo, unos dineros, un oro que no le pertenece. Decir que hay un debate entre Juan Guaidó, el presunto presidente interino, y el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, el que dirige el compañero Nicolás Maduro y que goza de la legitimidad que le dan las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, pero adicionalmente el reconocimiento internacional mayoritario y contundente, es decir, que la reina de Inglaterra no es reina porque surgió alguien que se autonombró reina de Inglaterra. ¿Cómo sería ese el caso? Bueno, imagínense ustedes, estamos frente a un acto de piratería, a la usanza de los viejos corsarios, quienes saqueaban pueblos enteros y tomaban para sí el oro y todos los bienes que pudieran cargar los buques mercantes de la época. Bueno, están repitiendo la historia. Nosotros el grave daño que nos hace es un daño patrimonial, porque además que ese dinero, adicionalmente hay que decirlo con mucha propiedad, se está pidiendo es una parte de los lingotes, poder sacar una parte de esos lingotes, cambiarlos en moneda convertible y con ese dinero comprar los insumos que tanto demanda la población venezolana para la salud en el tema del COVID y de otros temas que no son específicamente el COVID-19, sino que tienen que ver con el régimen de salubridad en el cual vivimos los venezolanos. Pues las enfermedades de cualquier índole, de cualquier tipo, que deben ser atendidas por el Estado venezolano, tal y cual como demanda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, fíjate, un acto que de verdad no tiene ninguna explicación jurídica. El presidente Nicolás Maduro solicita al Banco de Inglaterra que le den una parte en disposición de esos lingotes para cambiarlos en moneda fuerte y con esa moneda comprar insumos médicos y sanitarios para la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, y los juzgados londinenses o los juzgados del Reino Unido entienden de que no saben a quién le van a dar la potestad para el manejo y la administración de dichos recursos. Cosa que deja al desamparo, deja al descubierto, mejor dicho, deja al descubierto cuáles son las intenciones. Las intenciones evidentemente señalan flagrantemente una expropiación indebida de parte del Reino de Inglaterra contra la República Bolivariana de Venezuela.
Estimado Ángel, ¿y cuál es el daño a la población de Venezuela ante esta situación? Lo pregunto porque es obvio que ante la falta del acceso del Estado a este oro, resulta que no puede acceder a importantes insumos.
Indudablemente el daño que nos causa en primera instancia esta acción criminal de parte del Reino de Inglaterra, sus instituciones y el Banco Inglés, están directamente relacionadas con el tema de la salud, máxime cuando el mundo está viviendo una pandemia que ha devastado a la humanidad y cuya cifra ya se calculan en millones de personas que han caído producto de este agente perverso, cuyo origen todavía está por descubrirse, pero que lo cierto es sus efectos son tangibles, son concretos en la población, en la humanidad, sea usted del bando político que sea, esté usted en el país que esté, desde el mundo desarrollado hasta el país más pobre del planeta, ha sufrido enormemente los embates del COVID-19, y esa es una de las cosas por la cual el presidente acude a esta Reserva Internacional de Venezuela solicitándole que una parte la convirtamos en insumos para atacar al COVID-19, esa es la primera consecuencia, digamos. Pero también hay otras consecuencias aguas abajo, o sea, las otras consecuencias es el intento por deslegitimar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que también constituye un daño que no es patrimonial, pero es contra la República Bolivariana de Venezuela, contra sus instituciones y contra el Estado de Derecho. O sea, es negarle la autodeterminación al pueblo venezolano, la que le permite darse el gobierno que quiera dentro de las valoraciones democráticas del mundo occidental. Y fue unas elecciones Nicolás Maduro en el año 18, terminó siendo presidente de todos los venezolanos y contra viento y marea, y a pesar de los ataques internacionales donde se orquesta el Reino Unido, bueno, nosotros seguimos demostrando que en este país hay un clima de libertad absoluta y de apego irrestricto a la normativa constitucional, que es democrática, que es participativa y es protagónica. Otra acción que se deriva de este acto criminal es, bueno, la reticencia que van a tener otras naciones. El caso de los Estados Unidos con CISGO, donde también parece que surge el mismo fenómeno que no saber a quién darle la potestad de administrar los bienes que produce la empresa CISGO, empresa petrolera instalada en los Estados Unidos, o Colombia con la empresa Monómero. O sea, estamos siendo víctimas los venezolanos de un saqueo flagrante, orquestado por países de la ultraderecha, países de la derecha, países imperialistas, que se han complotado en función de no permitir a las y los venezolanos el uso y el disfrute de los bienes que les pertenecen. El dinero no es de Nicolás Maduro, el dinero no es de una facción política, el dinero es de todos y todas las venezolanas que viven o que vivimos en este territorio.
Muchas gracias, Ángel. Y sería la última pregunta. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo, a su juicio, se explica el silencio de la comunidad internacional ante prácticamente el golpe que significa esta postura británica a la gestación de la pandemia del COVID-19 en Venezuela? Porque, tal y como decíamos, resulta que Venezuela no puede comprar ciertos insumos médicos y como consecuencia muere la gente. Y no se oyen denuncias sobre la violación de derechos humanos ni nada de esta índole.
Por supuesto que demostrado está que es un acto criminal en contra de la República Bolivariana de Venezuela con la intención de socavar las bases del gobierno bolivariano y con ello torcer el rumbo histórico que este pueblo legítimamente se ha dado en los últimos 21 años. Sabemos bien que la revolución bolivariana entra a contracorriente de la hegemonía impuesta en Occidente por los Estados Unidos y sus aliados, y esto que le causa malestar porque ha servido para que otros pueblos despierten. Recientemente en Honduras tenemos una vuelta al sendero del crecimiento y la prosperidad por la vía del progresismo que llega de la mano de la señora Zelaya. Ayer en Chile logra también, vamos a decir, el sector progresista chileno logra hacerse de la presidencia de Chile. En Perú tenemos a un Pedro Castillo, también un humilde maestro que viene de las tendencias progresistas y logró ser presidente. Brasil, ya todos sabemos que es una victoria cantada, aunque no quiero pecar de superoptimista ni de triunfalista, pero ya sabemos que Lula da Silva es imposible que pierda esas elecciones frente a Jair Bolsonaro, quien es un cachorro del imperio y quien es un seguidor del mandato de la Unión Europea y del Reino Unido, como hemos dicho en otras oportunidades, lo que declaramos que es Occidente, pues Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y sus aliados en América y en el mundo, que son gobiernitos que viven plegados, arrodillados a los mandatos imperial. Esperamos entonces el apoyo internacional. Contamos con el apoyo de los pueblos y nos sabemos triunfadores frente a este nuevo intento por saquear a la República Bolivariana de Venezuela, robar a su gente y hacer imposible la vida en este territorio. Nosotros venceremos, y no es una consigna, la hemos mantenido en estos últimos 8 años de la presidencia del presidente Nicolás Maduro, que no le hemos pasado nada fácil. Bueno, esto será otro campo de batalla en lo jurídico, en lo político y en lo comunicacional, y la victoria la obtendremos porque nos asiste la razón. Muchas gracias, Víctor, por tu gentileza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La denuncia de la parte rusa de que militares norteamericanos preparan provocaciones químicas en Donbass causó un gran malestar de Estados Unidos. Según el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, estas acusaciones son completamente falsas. De esta manera rechazó las declaraciones del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de que empresas militares privadas estadounidenses ubicadas en el este de Ucrania preparan una operación de bandera falsa.
Se ha confirmado la presencia de más de 120 miembros de empresas militares privadas estadounidenses en las localidades de Avdiivka y Priazovskoye, en la región de Donetsk. Están estableciendo posiciones de tiro en edificios residenciales e instalaciones socialmente importantes. Y están preparando a las fuerzas de operaciones especiales ucranianas y a grupos armados radicales para operaciones de combate activas. En las ciudades de Avdiivka y Krasny Liman se han entregado tanques con componentes químicos no identificados para llevar a cabo provocaciones.
Tal y como se desprende de las palabras del jefe de la cartera castrense rusa, se están creando las condiciones que justifiquen una ofensiva de las tropas de la OTAN que se están acumulando en las fronteras de Rusia.
La situación militar y política en el mundo sigue deteriorándose. Las tensiones aumentan en las fronteras occidental y oriental de Rusia. Estados Unidos está construyendo una presencia militar avanzada cerca de las fronteras de Rusia. Las unidades estadounidenses, con un total de 8.000 soldados, están desplegadas en países de Europa del Este de forma rotativa. La agrupación militar estadounidense en la República Federal de Alemania ha restablecido el mando de control de fuego que hasta 1991 fue responsable de uso de misiles de alcance medio. Se está creando una brigada multiesférica que será equipada con distintos sistemas de armas de ataque de misiles. Polonia está desarrollando una infraestructura para desplegar una brigada acorazada de Estados Unidos y está completando la instalación del sistema antimisiles estadounidense Aegis. Un sistema similar ya está en servicio en Rumanía.
En estas circunstancias, todo apunta a que Estados Unidos busca desatar una chispa que prende fuego a esta pólvora, donde provocaciones químicas constituyen un viejo método utilizado por Washington y sus aliados. El caso del conflicto sirio es ejemplar en este sentido, donde Occidente en reiteradas ocasiones acusó al gobierno de Bashar Assad de supuestas agresiones con sustancias tóxicas contra sus adversarios, demostrándose que o fueron ataques de bandera falsa o que estos ataques nunca existieron, sino que fueron orquestados, como fue en el caso de la ciudad siria de Duma.
Javi, yo creo que te acuerdas perfectamente bien que en 2018 la prensa dominante afirmaba que un ataque químico atribuido a las fuerzas gubernamentales mató a decenas de personas, la mayoría mujeres y niños. Se informaba que los afectados por este supuesto ataque químico padecían síntomas de asfixia, pulsaciones cardíacas lentas, quemaduras en la córnea y algunos echaban espuma por la boca, al tiempo que se comunicaba que las víctimas expelían un olor similar al del cloro, emitían silbidos bronquiales elevados y padecían cianosis, una coloración azulada de la piel que se produce por la falta de oxígeno.
El entonces presidente norteamericano Donald Trump publicó el siguiente tuit: muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un ataque químico sin sentido en Siria. La zona de la atrocidad está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, haciéndola completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de apoyar al animal Assad.
Pero no se limitó a tuitear, sino que en represalia por el presunto ataque químico en Duma, ordenó bombardear objetivos gubernamentales en el país árabe. En el ataque también participaron el Reino Unido y Francia. Escuchemos un fragmento de un reportaje al respecto de la cadena La Sexta.
Ni él ni sus aliados, Reino Unido y Francia, han esperado el resultado de la investigación internacional. El Pentágono asegura que la ofensiva militar ha sido dura pero selectiva, solo contra tres objetivos concretos. Uno en Damasco, sobre un centro de investigación científica, y dos en Homs, donde la Casa Blanca asegura que Al-Assad almacenaba sus principales reservas de gas harín. Aquí también ha sido bombardeado un importante centro de comandancia. Apenas una hora después del inicio, el Estado Mayor estadounidense anunciaba el fin de la operación. Pero Trump ya había matizado antes.
We are prepared to sustain this response until the Syrian regime stops its use of prohibited chemical agents.
Y mientras, Al-Assad se deja ver así de tranquilo.
Los autores de estos bombardeos nunca aportaron ni una sola prueba del supuesto uso de sustancias tóxicas en Duma, al tiempo que Rusia sí que reunió muchas pruebas de que lo que ocurrió fue una provocación planificada con el fin de confundir a la opinión pública internacional y cuyo verdadero fin es provocar a Estados Unidos para que ataque a Siria con misiles, según denunció el Ministerio de Defensa del país euroasiático.
Justo lo mismo denunció a Octavo Mandamiento la creadora de la Plataforma Global contra las Guerras, Susana Oviedo, quien viajó a la República Árabe para hacer un documental sobre la realidad siria.
Nosotros hicimos las gestiones y nos permitieron ir a Duma. Hay que hacer unas gestiones ante el gobierno y ante el ejército para ir a Duma. Y yo no vi ni rastro de ataque químico, ¿saben? Estuvimos una semana de supuesto ataque químico. Sí había visto la ciudad, era un centro neurálgico del terrorismo y que, sin lugar a dudas, el ejército sirio, la aviación rusa, habían dado las advertencias para que salga la población civil, porque eso me consta por testimonios también. Después de eso estaban destruidos, porque lo que yo he visto con mis ojos son los túneles. O sea, túneles, realmente una infraestructura del terrorismo, que para eso se necesita mucho dinero y mucho apoyo internacional para cavar esos túneles, acondicionarlos de esa manera. A mí me espeluznó ver cómo construyeron todo eso, ¿no? Bueno, ahora sí que leí la noticia que hacía poco Francia misma había destruido un centro de donde ellos no producían cemento, que es justamente para apuntalar y sostener todo ese andamiaje de subterráneos, ¿no?, que había. Han colaborado las potencias internacionales sin lugar a dudas, porque eso no se hace de un día para otro, ni lo hace un grupo de habitantes de Siria. Y se nota claramente que para construir esa red de túneles se ha contado con fuerza y con gente muy especialista para eso.
Otro caso clásico del uso del tema de armas químicas, Víctor, para agredir a otros países fue la agresión contra Irak. Una guerra basada en la mentira, según se califica esta invasión en un reportaje de la cadena RT.
En marzo del 2003, el presidente George W. Bush inicia la guerra en Irak. Nunca mencionó que ni el Pentágono ni la CIA tenían pruebas de que el régimen de Saddam Hussein disponía de armas de destrucción masiva. Aquella guerra incitó la indignación de un gran número de diputadas en el Congreso de Estados Unidos.
El fraude y la corrupción son algo inevitable cuando inicias una guerra basada en la mentira.
Para mantener el ejército en la guerra, la administración Bush solicitó ayuda de empresas privadas con miles de millones de dólares de capital, dirigidas principalmente por exgenerales vinculados a la Casa Blanca. La destrucción y la reconstrucción de Irak era una tarea descomunal que el ejército estadounidense no podía llevar a cabo solo. El gobierno estadounidense contrató a empresas como SOC, Blackwater, KBR, Halliburton y Dean Corp para construir en el desierto campamentos militares del tamaño de ciudades. Las empresas abastecían al ejército con soldados, tanques y también combustible para los vehículos. Protegían la embajada estadounidense y a sus empleados. Formaban a las unidades policiales iraquíes y, sobre todo, conectaban las refinerías petroleras a la red. La más importante de esas empresas era la multinacional Halliburton, dirigida en los años 80 por la persona que más tarde sería el vicepresidente de la administración Bush, Dick Cheney. Durante la guerra, Halliburton y su sucursal KBR obtuvieron 40.000 millones de dólares en contratos con el gobierno de Bush-Cheney.
Pero volvamos a Ucrania, Javi, y la posible provocación occidental en Donbass. El presidente ruso Vladimir Putin ha prometido medidas técnicas militares adecuadas ante lo que calificó como acciones claramente agresivas de Estados Unidos y sus aliados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Dedicarse a los problemas más candentes de Colombia es lo que se plantea la política Imelda Daza, candidata al Senado de la República por el Partido Comunes, quien expuso en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky los temas pendientes de solución.
El problema más grave, sin duda, que se tiene en Colombia es la permanente, constante y sistemática violación de los derechos humanos. No hay garantías del derecho a la protesta, no hay derecho a la vida, porque la violencia no ha parado, a pesar de que se firmó un acuerdo de paz con la organización guerrillera más vieja y más grande que tenía Colombia, que era las FARC. Ese acuerdo se firmó hace 5 años, pero no se ha implementado, o sea, no se han resuelto los problemas que el acuerdo pretendía ayudar a resolver. Y por esa razón la violencia persiste. Además, todavía hay organizaciones insurgentes actuando, porque la paz y el acuerdo se hizo con la organización más grande y con la más antigua, pero no era la única. Todavía hay un reducto de una guerrilla que se llamó EPL y está la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN. El acuerdo con las FARC convino que se trabajaría inmediatamente por la superación del conflicto con el ELN, el EPL y con una enorme cantidad de bandas criminales, de grupos armados al margen de la ley que son violentos y que están ligados al narcotráfico, están ligados a los conflictos por la tierra. Esos grupos criminales también tenían que ser desmontados según el acuerdo que se firmó con la FARC. Eso no se ha hecho. Esos grupos siguen operando en el sur del país, castigan severamente a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Son muchos los muertos diarios por la lucha de los violentos por defender los caminos a través de los cuales exportan la cocaína. Entonces, el narcotráfico es un factor de violencia tenaz en este país. Y son grupos al margen de la ley los que ejercen esta violencia contra los líderes sociales que se oponen al narcotráfico, contra las comunidades organizadas que no están de acuerdo con los cultivos ilícitos o que no están de acuerdo con el accionar de los narcotraficantes, que son muy violentos. En ese terreno no se ha hecho nada, o sea, la violencia sigue castigando a los pobres de Colombia. Ese es nuestro peor problema. Mientras eso no se logre, no se desmonten esos grupos y no se negocie con la organización insurgente ELN, aquí no hay garantía de paz total. Pero al margen de eso, o junto con eso, tenemos otro gran problema que es la pobreza. La pandemia dejó al descubierto la pobreza que tiene el país y desde luego cuando la economía se frena y cuando la producción se suspende, la producción de bienes y servicios, pues la pobreza se triplica, se multiplica y se extiende a todo el país. Hay un drama inhumano con la pobreza en Colombia y el gobierno no hace nada por enfrentar eso, por resolverlo, por aliviar la carga de las familias que carecen de ingresos suficientes. La economía apenas en estos últimos meses ha vuelto a reaccionar, ha empezado a recomponerse, pero no alcanza para atender la demanda de trabajo de millones de colombianos que hoy en día no tienen fuente de ingresos. Otro problema serio que tenemos ligado a la violencia es la explotación minera. Colombia exporta petróleo y exporta carbón. Son casi que sus dos principales recursos de exportación, pero esa tarea, esa economía extractiva, hace un daño enorme no solo a la naturaleza, sino a la población que en muchas regiones han sido desplazados porque se privilegia la extracción de carbón y no se respeta la vida de la gente en los pueblos, en los lugares que coinciden con las minas. Entonces a la gente la obligan a desplazarse de lugar generándole más pobreza. El holocausto ambiental ni siquiera se conoce en su verdadera dimensión, pero la escasez de agua sí es notoria en las regiones donde se extrae carbón, porque esa actividad demanda mucha agua. Y justamente las minas más grandes están en La Guajira, que es una zona semidesértica, y aquí en el departamento del Cesar, donde el agua no es que abunde, pero la minería del carbón consume buena parte. Entonces, esos son, digamos, los problemas más severos que enfrenta hoy el pueblo colombiano.
Gracias por explicarlo, y yo creo que es obvio que usted, en caso de ser electa para el Senado, que estos son problemas a los que usted se dedicará.
Sí, claro, claro, pero además de eso, digamos que esos son los problemas en los que se ocupará el bloque de congresistas que apoyará al muy posiblemente elegido presidente Gustavo Petro. Pero de otra parte, yo me ocuparé también de asuntos relativos a la mujer, a la situación de la mujer en Colombia. La violencia contra la mujer se ha recrudecido en medio de la violencia política. Se disparó con fuerza la violencia contra la mujer. Entonces, importantísimo trabajar en contra de ella, porque afecta muchísimo a la mujer. Igualmente, yo trabajaré por las víctimas del conflicto armado, que aunque el acuerdo contempla programas concretos y medidas que se deben tomar para atender, reparar a las víctimas del conflicto armado, en esa materia no se ha hecho casi nada. Entonces, yo me dispongo a impulsar, promover, exigir que se cumpla el acuerdo en el capítulo quinto que se refiere a las víctimas, para que ellas conozcan o conozcamos, porque yo también soy víctima, conozcamos la verdad completa de lo que pasó, nos pidan perdón por lo ocurrido, identificar a los victimarios, hacer justicia para quienes cometieron los crímenes, reparar a las víctimas. Reparar no es necesariamente reparación económica, es reparación moral, reparación política, que puede ser simbólica. Igualmente, el compromiso de no repetición, la promesa de que nunca más se repetirán un genocidio político como el que ocurrió contra la Unión Patriótica. También trabajaré en el Congreso por los exiliados colombianos. Este país tiene otro país fuera de sus fronteras. Colombia tiene casi 7 millones de colombianos viviendo fuera de las fronteras. Entonces, para ellos no hay ninguna política de atención, de apoyo, de ayuda, de ninguna clase de reconocimiento. Es sobre todo lo que exigimos: reconocer que hay otra Colombia fuera de las fronteras y que las causas de la salida de muchos de ellos es en busca de protección a sus vidas, que se han visto en peligro por la violencia en Colombia. Y finalmente me propongo trabajar también en favor de los adultos mayores, porque aquí en Colombia no hay pensión garantizada para quienes no hayan cotizado, no hayan pagado previamente. Entonces, trabajaré para que todos los colombianos, por el solo hecho de cumplir la edad de pensión, puedan ser pensionados.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 168 de Octavo Mandamiento de este 22 de diciembre, Víctor.
Sí, hemos tenido el gusto de estar esos 60 minutos de este 22 de diciembre, el día más corto del año. Desde Moscú, Radio Sputnik, quien les habla, Víctor Sukhov y Víctor Ternovsky.
Desde Barcelona, Javier Benítez, y en el hemisferio sur, que han vivido el día más largo del año por contra con el hemisferio norte. La invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.